Bienvenidos a Nos llevamos a los libros de calle. Hoy reunimos a seis gigantes que cambiaron para siempre la literatura española. Seis vidas, seis miradas, seis formas de interpretar una España que despertaba entre crisis, modernidad y nuevas ideas. Desde el pensamiento de Unamuno hasta el Duende de Lorca. Prepárate para un viaje inolvidable por nuestras letras.
Comenzamos con Miguel de Unamuno, que fue uno de los intelectuales más importantes de España y una de las figuras centrales de la generación del 98. Nació en Bilbao en 1864. Desde joven tuvo un gran interés por la lectura y el pensamiento. Estudió filosofía y letras en la Universidad Central de Madrid. En 1891 obtuvo la cátedra de riego en la Universidad de Salamanca, ciudad con la que quedaría profundamente unido el resto de su vida. Allí fue rector muchas veces, aunque también fue destituido por sus ideas políticas, que a menudo resultaban muy polémicas. Fue un hombre de pensamiento inquieto, preocupado por el sentido de la vida, la fe, la razón y la inmortalidad del alma. Estas preocupaciones aparecen constantemente en sus obras. Entre sus libros más importantes destacan la novela Niebla, donde juega con la idea de que los personajes pueden discutir con su propio autor. San Manuel Bueno, mártir, que trata el conflicto entre la fe y la duda. El ensayo del sentimiento trágico de la vida, donde reflexiona sobre el deseo humano de no morir nunca y la lucha entre la razón y la creencia religiosa. En la política tuvo una vida muy agitada. Se opuso a la dictadura de Miguel Primo de Rivera, lo que provocó que fuera desterrado en 1924 a la isla de Fuerteventura. Más tarde se exilió voluntariamente en Francia, hasta la caída de la dictadura. Aunque al principio apoyó la proclamación de la Segunda República, con el tiempo también mostró críticas, manteniendo siempre una actitud independiente y crítica. Uno de los momentos más conocidos de su vida ocurrió el 12 de octubre de 1936, durante un acto celebrado en la Universidad de Salamanca, ya iniciada la Guerra Civil, cuando pronunció su famosa frase: «Venceréis, pero no convenceréis». Con ella expresó que no se puede obligar a las conciencias a cambiar. Tras ese enfrentamiento, fue destituido y permaneció bajo arresto domiciliario hasta su muerte el 31 de diciembre de 1936. Miguel de Unamuno dejó una profunda huella en la literatura y el pensamiento español. Su obra sigue siendo estudiada hoy porque aborda preguntas universales sobre la existencia, la fe, la identidad y el destino humano, temas que continúan siendo actuales.
Y mientras Unamuno peleaba con las grandes preguntas del espíritu humano, otro escritor observaba la realidad sin filtros, con bisturí casi quirúrgico. Su nombre, Pío Baroja. Nacido en el año 1872 en San Sebastián, fue uno de los novelistas más influyentes de la literatura española del siglo XX, otra figura clave de la generación del 98. Nació en San Sebastián, en el seno de una familia con fuerte presencia cultural y artística. Estudió medicina en Madrid, pero ejerció poco y pronto se dedicó a la literatura, desde 1898. Fue miembro de la Real Academia Española, de los más importantes, que estuvo desde 1935 hasta su muerte. Su estilo literal es conocido por ser directo, claro y sin ornamentación excesiva con el personaje, a menudo inconformistas y reflexiones existenciales. Añade a sus obras reflexiones sobre el sentido de la vida, el pesimismo, la libertad y la sociedad española. Algunas de sus obras más conocidas son La lucha por la vida, que es una trilogía, y los títulos son La busca, de 1904, Mala hierba, de 1904, y Aurora Roja, de 1905. El árbol de la ciencia, de 1911, considerada su obra maestra, es semiautobiográfica. En ella se reflexiona sobre la vida, el conocimiento y el desencanto. Su obra fue traducida a múltiples idiomas y gozó de gran profundidad internacional temprana. A partir de su figura se han ejercido monumentos, plazas y placas conmemorativas en España. Y un premio literario lleva su nombre, Premio Pío Baroja, aunque es posterior a él.
Pero si Baroja retrató la crudeza de las calles, otro poeta transformó el dolor personal en paisaje y símbolo. Nos vamos ahora hacia un alma profundamente humana, Antonio Machado. Ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar, Machado decía que él empezó en el modernismo buscando la belleza y símbolos como el agua o la tarde, pero sin pensarlo terminó siendo una de las voces más profundas de la generación del 98. Machado decía que él empezó en el modernismo buscando la belleza y símbolos como el agua o la tarde, pero sin pensarlo, terminó siendo una de las voces más profundas de la generación del 98 y pasó a llamarse el hombre del traje viejo. Antes de ser conocido, hubo una serie de pasos que dieron lugar a su viaje en París en 1899, donde trabajó como traductor y conoció a Rubén Darío, conocido como el padre del modernismo. Machado tuvo su primer gran hit en el libro de Soledades, 1903, que tiene mucho sentimiento profundo, melancólico y de símbolos retóricos. pero Soria lo cambió todo, absolutamente todo. Allí conoció a Leonor Izquierdo. Podría contar un poco de su esposa de tan solo 15 años cuando se casaron. Él tenía 34 y murió unos 3 años después. Un amor tan intenso, pero a su vez breve, que le dejó una marca personal que empezó a cambiar su perspectiva. Tras esto, comenzó a hablar de los tan aclamados paisajes de Castilla, que representan el dolor por Leonor y la triste decadencia de España, que hicieron pasar de lo bonito del modernismo a las reflexiones críticas sobre el paisaje, en su libro de Campos de Castilla. Ese dolor le llevó a reflexionar mucho sobre el país, ya no era solo estética, era destino. Machado inventó personajes ficticios, como Juan de Mairena, para decir cosas que él no se atrevía a decir, llamado sus otros yo. Guiomar fue su amor secreto y platónico de madurez, con la poeta Pilar de Valderrama. En sus últimos días, él huyó a pies a Francia, durante la Guerra Civil y su muerte en Collioure, en 1939. Ocurrió apenas en los cruces de fronteras. Murió ligero de equipaje, pero su poesía seguía viva en canciones y en la historia de la literatura.
Del lirismo sincero de Machado saltamos a un autor que decidió mirar a España desde el espejo deformante del humor, la tragedia y la crítica. Bienvenidos al universo único de Ramón María del Valle Inclán. ¿Te imaginas un escritor que pierde un brazo en una pelea de café, usa una barba kilométrica y decide que la única forma de retratar a su país es deformándolo hasta lo ridículo? Ese era Ramón María del Valle Inclán, el fan terrible de las letras españolas, del modernismo de sus inicios con las sonatas o el estilo elegante de El Marqués de Pradomín, con el Don Juan Feo, católico y sentimental. A la invención del esperpento, esa forma de mirar España a través de espejos deformantes. La crisis de España, la guerra y la bohemia madrileña le hicieron cambiar. Entre su obra destaca Luces de Bohemia, la historia de Max Estrella, el poeta ciego, y Don Latino de Hispalis. Es una noche de juerga que termina en tragedia y crítica social feroz. Hoy en día podríamos reflexionar sobre cómo el esperpento sigue vivo en los memes, la sátira política y el humor negro actual. Su novela, Tirano Banderas, sentó las bases de la novela de dictador en Latinoamérica, influyendo a escritores como García Márquez y Vargas Llosa. Valle Inclán no solo escribió libros, creó una nueva forma de leer el mundo.
Y del esperpento, viajamos hacia la búsqueda infinita de la belleza pura, hacia una voz que quiso nombrar el mundo de forma esencial. Hablamos de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez nace en Huelva en 1881, donde muy pronto despertó ese interés por la literatura, llenando sus cuadernos de versos. En 1886 se trasladó a Sevilla para estudiar Derecho. Fue allí donde empezó a hacer colaboraciones en prensa y a escribir sus primeros textos. En 1900, sin terminar la carrera de Derecho, Juan Ramón se mudó a Madrid, donde empezó a ir a museos y cafés locales, conociendo autores como Rubén Darío o Pío Baroja. En 1900 regresó a su pueblo natal por hallarse desencantado y enfermo. Ese mismo año, su padre falleció por causa de una embolia cerebral, acto el cual hundió más al autor en la depresión y melancolía, haciendo que tuviese que pasar una larga temporada en sanatorios. Fue aquí donde, a pesar de su profundo miedo a la muerte y repetidas pesadillas, el poeta compuso varias obras y conoció en Madrid a Zenobia Camprubí, quien será su futura mujer. Desde uno de los sanatorios en los que estuvo, empezó a organizar reuniones que, poco a poco, se convirtieron en tertulias a las que poetas como Machado asistían. Tras viajar por Francia y Estados Unidos, Juan Ramón se casó con Zenobia, en Nueva York, en 1916. Este acontecimiento es un punto de inflexión entre su anterior etapa, más introspectiva, y su nueva etapa, basada en lo intelectual. Durante la Guerra Civil, en 1936, Juan Ramón Jiménez se puso a favor del bando republicano. Fue entonces cuando el poeta, junto con su mujer, se exiliaron a América. En 1956, Juan Ramón Jiménez recibió el Premio Nobel de Literatura. Tras la pérdida de su mujer, Juan Ramón entró en su última depresión y fue recluido en un sanatorio mental de Texas, lugar donde murió en 1958. Sus obras más importantes fueron Platero y yo, entre 1914 y 1917, Diario de un poeta recién casado, 1917, y Eternidades, 1918.
Desde esa luz serena entramos en un territorio donde la música, la tierra y la poesía bailan juntas. Un poeta que hizo de duende, una forma de vida y de arte. Llegamos a Federico García Lorca. Lorca nació en 1898 en Fuente Vaqueros, Granada, y murió en 1936 en Alcázar, Granada. Lorca era poeta, dramaturgo y prosista español, pero fue considerado uno de los poetas españoles más brillantes e importantes del siglo XX. También fue el poeta español más leído de todos los tiempos. Desde pequeño entró en contacto con las artes a través de la música y el dibujo. En 1915 comenzó a estudiar filosofía y letras, así como derecho, en la Universidad de Granada. Formó parte del Rinconcillo, centro de reunión de los artistas granadinos, donde conoció al músico Manuel de Falla. Entre 1916 y 1917 realizó algunos viajes por España con sus compañeros de estudios y conoció a Antonio Machado, que inspiró su primer libro Impresiones y paisajes, de 1918. En 1919 se trasladó a Madrid y se instaló en la residencia de estudiantes, coincidiendo con numerosos literarios e intelectuales. Allí se impulsó su actividad literaria con la publicación de obras como el libro de poemas de 1921 o el Maleficio de la Mariposa de 1920. En 1929 viaja a Nueva York y se inspira en el viaje para escribir El poeta en Nueva York, que se publicó cuando Lorca ya había fallecido, en 1940. 2 años después fundó el grupo teatral universitario La Barraca, para acercar el teatro al pueblo mediante obras del Siglo de Oro. Otro viaje que hizo fue a Buenos Aires en 1933. Allí hizo crecer más su popularidad, con el estreno de Bodas de Sangre, y cuando volvió a España un año después, siguió publicando diversas obras como Yerma o La casa de Bernarda Alba, de 1936. Hasta que en 1936, cuando regresó a Granada, fue detenido y fusilado por sus ideas liberales. Escribió tanto poesía como teatro, aunque en estos últimos años se centró más en este último. Participó no solo en su creación, sino también en la escenificación y el montaje. En sus primeros libros de poesía se muestra más bien modernista. En una segunda etapa, junto al modernismo, con la vanguardia, partiendo de una base tradicional. En su teatro lo visual es tan importante como lo lingüístico y predomina siempre el dramatismo. Su idea del duende, esa fuerza misteriosa que viene de la tierra, del dolor y de lo profundo, transformó para siempre la poesía y la escena.
Hoy hemos recorrido voces distintas, estilos distintos, épocas distintas, pero todas ellas forman parte de un mismo latido cultural. Esta parte de la literatura española es un puente entre generaciones y nos ayuda a entender de dónde venimos, quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí. Cada autor que hemos escuchado hoy, con sus dudas, sus sueños y sus luchas, nos recuerda que escribir es una manera de mirar el mundo y de transformarlo.
Y quizás esa sea la magia de la literatura, que nos permite ser nosotros, pensar de otro modo, sentir lo que sintieron quienes ya no están, nos enseña que la memoria sigue viva mientras alguien vuelva a leer un libro. Que a este paso por nuestras letras sirva para recordar que la cultura no es pasado, sino un camino que seguimos construyendo cada día, palabra a palabra. Gracias por escucharnos en Nos llevamos a los libros de calle. La historia continúa y nosotros seguimos leyendo.